En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Pues ahora, afortunadamente, el Ateneo de Mosul ha retomado sus actividades y el arzobispo Yusif ha querido visitar a los que fueron sus huéspedes durante varios años, con la alegría añadida de comprobar que los musulmanes eran los primeros en querer saludarle, llenos de gratitud por el tiempo en que fueron protegidos en Kirkuk y por los encuentros que allí sucedieron. El arzobispo está convencido de que se necesita empezar precisamente por las nuevas generaciones para revitalizar el tejido social, económico y cultural en Irak, que ha quedado despedazado por los conflictos y las divisiones sectarias y de identidad. En la Universidad de Mosul estudian ahora cerca de 3.000 jóvenes cristianos que todos los días tienen que desplazarse desde los pueblos y ciudades de la llanura de Nínive hasta esta metrópoli del norte de Irak. Como la residencia estudiantil sigue estando dañada y en la ciudad no hay alojamientos adecuados para albergarlos, la iglesia paga sus gastos de transporte mientras continúa el proceso de reconstrucción. Es tiempo de abandonar las ideologías que han fracasado, dejando solo muerte y destrucción a sus espaldas. No se puede volver a empezar con las mismas políticas sectarias y con líderes religiosos radicales. Así que, en plena sintonía con lo que propugna el patriarca caldeo Luis Sacco, el arzobispo de Kirkuk dibuja un Irak, un futuro de Irak, unido, fundado sobre el principio de la ciudadanía, libre de corrupción y de interferencias externas. Para eso alienta iniciativas orientadas al encuentro y al diálogo que contrarresten el lavado de cerebro de los yihadistas a lo largo de los años que han estado en el poder. Entre esas iniciativas destaca un cortometraje titulado Regreso a Mosul, que por cierto pueden ustedes consultar y visualizar en nuestro Facebook Religión COPE. Este cortometraje narra el vínculo que une a Laha y Ali, un cristiano y un musulmán. Un lazo más fuerte que la locura yihadista. Es una película que han realizado estos mismos jóvenes de los que hablamos, que han querido demostrar que es posible volver a vivir juntos, superando las divisiones. Pues con esta historia de esperanza arrancamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Primera noticia es que aumenta casi en un 3% la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica.
La Conferencia Episcopal ha presentado los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la declaración de la renta de 2017. 256 millones de euros se han recaudado esta vez, la cifra más alta desde que cambió el sistema en 2008.
Se presenta el pabellón de la Santa Sede para la Bienal de Venecia.
Será la primera vez que la Santa Sede participa en esta muestra internacional de arquitectura.
Los obispos franceses se reúnen en asamblea plenaria.
En esta reunión, la Conferencia Episcopal Francesa tratará temas como el debate sobre la bioética abierto por el gobierno francés, los avances en la lucha contra la pedofilia, la inmigración o el sínodo sobre los jóvenes del próximo mes de octubre.
La Comunidad de San Egidio presenta esta tarde en Madrid una guía para indigentes.
Bajo el título ¿Dónde comer, dormir, lavarse en Madrid?, esta guía pretende ser un GPS para las personas necesitadas con el que puedan guiarse para de resolver estas necesidades tan básicas.
Raniero Cantalamessa impartirá una conferencia en Madrid.
El fraile capuchino, predicador de la Casa Pontificia desde 1980, será el ponente en una jornada titulada El Espíritu Santo, alma de misión. Será en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid a las 8 menos cuarto de la tarde.
Y arranca en León un ciclo de conferencias por el primer centenario del Museo de la Catedral.
Y comienza con una conferencia sobre el tema Arte, Liturgia y Devoción, que correrá a cargo de la Catedrática de Historia del Arte de la Universidad de León, María Victoria Herráez. El centenario también se va a conmemorar con la edición de un libro titulado Museos de la Catedral.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a recorrer una historia apasionante. Los 150 años que se cumplen en este 2018 de la fundación de los misioneros de África, más conocidos familiarmente como los Padres Blancos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia o Bocamino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación?
¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar.
Entra en institutopascal.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí en el tiempo del espejo y queremos asomarnos a una historia verdaderamente apasionante, casi una aventura, habría que decir, una aventura guiada evidentemente por el Espíritu, con mayúsculas, por el Espíritu Santo. Nos queremos asomar a los 150 años de la fundación de los misioneros de África, más conocidos entre nosotros como los Padres Blancos, y también de su rama femenina, de las misioneras de Nuestra Señora de África, las Hermanas Blancas. Es un centenario que se está desarrollando, se está celebrando a lo largo de todo este 2018, y para contemplar esta historia, para rememorarla, hemos invitado a Jesús Zubiría, que es el delegado provincial de los Padres Blancos en España. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por llamarme. Encantado de compartir con vosotros un poco mi experiencia misionera.
Que estoy seguro que en este 2018 pues os está llevando a tomar conciencia de esta historia verdaderamente impresionante que empieza pues a mediados del siglo XIX, cuando África era un continente gigantesco, en buena parte, quitando quizás las partes más costeras del norte, pues muy desconocido, y donde un hombre singular, un hombre de Dios, el cardenal Carlos Lavilleri, tiene ese gran sueño de evangelizar África, de alcanzar a todos los africanos y además de hacerlos protagonistas. ¿Cómo son esos primeros orígenes de los Padres Blancos?
Pues los primeros orígenes, como suele pasar con la mayoría de las empresas, sean empresas espirituales o humanas, pues suelen ser orígenes un poco difíciles, un poco inciertos, que no se sabe pues hacia dónde se va a ir o cuál va a ser el resultado. Y eso es lo que sucedió, de hecho, en los orígenes de nuestra sociedad, de los misioneros de África. Las dos primeras caravanas de misioneros que fueron enviados en 1876, apenas 8 años después de la fundación, y 5 años después, en 1881, los 6 miembros que componían esas dos caravanas fueron asesinados. O sea que podíamos decir pues el comienzo no fue muy bueno, de mucho entusiasmo de la parte de los misioneros, sí, pero bueno, un comienzo muy difícil.
Y a pesar de esa dificultad, de esas pruebas y de ese pago de sangre, que no solo en el caso de esta caravana que nos cuentas, luego está el caso de los mártires de Uganda y otros, a pesar de eso, en muy poco tiempo, esta intuición carismática de Lavilleri consigue congregar a muchos jóvenes, a muchos misioneros. ¿Cómo se explica eso?
Pues yo creo que era un poco, en parte es la obra de Dios, desde luego la vocación no es algo puramente humano, y era también la situación de los tiempos, que era, digamos, el despertar de la conciencia europea sobre África. Todo el periodo del inicio de la colonización de África, y esa conciencia también del lado religioso, pues que ahí había una tarea de evangelización muy importante que realizar, y muchos cristianos y jóvenes pues se dieron cuenta de eso. Y bueno, en aquel tiempo también la vida en muchos sentidos era mucho más complicada y mucho más difícil que en nuestros días. Yo creo que se aceptaba el sufrimiento, el sacrificio, incluso las muertes, pues más fácil que lo que lo aceptamos en nuestros días.
Lavilleri tenía un fuerte sentido de que esta misión tenía que ser algo comunitario, que quería y imaginaba un equipo de apóstoles dedicados a la misión en África, viviendo en comunidad de vida, con una total sencillez y con una gran cercanía a la gente, vistiendo también como y comiendo lo que vestían y lo que comían los propios africanos. Además, de ahí os viene viene ese apodo que ha quedado ya en la mente de todos, de los padres blancos, ¿verdad?
Pues es así, como lo has dicho exactamente. Lo primero, el sueño de la Virreguía era la evangelización de África. ¿Cómo hacer eso? Pues a través de los misioneros, desde luego, pero no trabajando aisladamente, sino en comunidad. Y siempre pues se tuvo ese deseo de que estuviesen trabajando en comunidades de por lo menos 3 personas. Uh-huh. No siempre se llegó a realizar, naturalmente, porque hay muchos imprevistos, pero ese era su sueño. Aparte de la comunidad, también quería que esas comunidades fuesen internacionales para que no se identificase el trabajo misionero con el trabajo de colonización, que no se dijese pues son los franceses, la iglesia francesa o la iglesia inglesa que nos está evangelizando. Y como lo has dicho muy bien, también otro aspecto muy importante era la inculturación, adaptarse a las condiciones de vida de la gente a donde se iba, del pueblo a donde se iba, adaptarse pues aprendiendo lo mejor posible la lengua, uh-huh. adaptando el vestido, como lo hicimos, ¿no?, con el vestido de los árabes y las demás costumbres también. Eso era muy importante para el fundador y sigue siendo todavía importante para nosotros, desde luego.
A la muerte de la Villerie ya había 278 misioneros de África, ya de 5 naciones diferentes, y ya habíais llegado, partiendo de Argelia, que es el punto donde estaba él, pues hasta Uganda, Tanzania, Congo, Zambia, es decir, bastante al sur del continente. ¿Habéis acompañado durante todos estos años el crecimiento de una iglesia joven, dinámica, aunque no sin problemas, evidentemente, como es la Iglesia de África? ¿Cómo percibes todo ese recorrido?
Pues ha sido, por un lado, un recorrido muy difícil, no hay duda de eso, aparte de, digamos, todas las dificultades de orden natural que había en aquel tiempo, dificultades de transporte, dificultades para conseguir los medios necesarios, medios mínimos para la educación y demás, la salud. Aparte de esas dificultades, pues también había las dificultades, digamos, de orden político, porque, claro, nosotros comenzamos la evangelización de África prácticamente al mismo tiempo que comenzó la colonización de África. Y claro, pues la colonización no es un hecho que fue recibido así sin más ni más por los africanos. Hubo reacciones muy fuertes, violentas, e incluso pues en muchos casos hubo pues asesinatos y demás que dificultaron pues mucho la tarea de la evangelización. Y bueno, pues a pesar de eso, digamos que el trabajo continuó, y también de la parte de los africanos, pues había una sed de algo diferente de las religiones tradicionales y demás que ellos tenían. Y claro, eso puede explicar, digamos, en términos humanos, el éxito que tuvo la evangelización. Uh-huh. Actualmente se calcula que cerca del 20% de la población africana es católica, unos 215 millones. Y claro, pues ha habido ahí un esfuerzo enorme, pero ha habido también unas condiciones favorables, digamos.
Hemos dedicado ya unos minutos a hablar de la historia y me encantaría tener más tiempo, pero desgraciadamente no lo tenemos. También quiero mirar al futuro, porque seguro que esta es una ocasión que en vuestro instituto sirve de acicate y os lleva a plantear las vías para el futuro. África ha cambiado mucho, evidentemente, pero sigue siendo necesaria esta gran misión. ¿Cómo lo miráis? ¿Cómo miráis el momento presente de los padres blancos y de las hermanas blancas y el futuro que os espera?
Bueno, pues lo hacemos un poco como hace el Papa Francisco, mirando a la Iglesia y al mundo. Él dice que hay que mirar al pasado con agradecimiento por lo que se ha vivido y por lo que se ha hecho, vivir el presente con entusiasmo, con pasión, y es lo que intentamos hacer, a pesar de la mayoría de nosotros, pues los occidentales, somos ya misioneros de mucha edad, con mucha experiencia, pero también muchas veces con achaques encima de nuestros cuerpos. Pero a pesar de eso, pues vivimos esto con pasión, con entusiasmo, seguimos todos los acontecimientos importantes de la Iglesia y civiles que pueden pasar en África, y miramos al futuro con esperanza, y claro, muchas veces nos dicen aquí, ¿cómo vas a mirar al futuro con esperanza si no hay vocaciones, si esto se termina? Y de una cierta manera, pues es verdad, las vocaciones se terminan y misioneros de origen occidental, europeo, americano, pues habrá muy pocos, pero nosotros tenemos en este momento unos 500 estudiantes o candidatos en formación, la mayoría de ellos africanos. Y claro, ellos van a ser los que van a llevar adelante este trabajo. Ya nosotros, pues, en los diez próximos años, pues prácticamente terminaremos o ya iremos desapareciendo los que quedamos, ¿no? Pero hay un futuro, de eso yo no tengo la menor duda. Hay un futuro y a su manera, diferente de la nuestra, ciertamente, pero a su manera, pues continuarán este trabajo de evangelización y de desarrollo que nosotros hemos comenzado.
Estamos seguros de que ese futuro está garantizado por el mismo que inició esto, que es el señor Jesús Dubiría, delegado provincial de los Padres Blancos en España. Un fuerte abrazo, nuestra felicitación más cordial y nuestra gratitud por estos 150 años de testimonio misionero que ha enriquecido a toda la Iglesia. Muchísimas gracias.
Y mi gratitud a vosotros también por esta oportunidad que me habéis dado de expresar un poco pues lo que siento y lo que vivo sobre África. Gracias.
Encantados, Jesús, encantados. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de la jornada, de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos a situar en la conferencia episcopal que ha presentado los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia en la declaración de la renta de 2017.
La cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica ha aumentado en 7 millones y alcanza los 256 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi un 3% y es la cifra más alta desde que en 2008 se cambió el modelo de asignación tributaria. Sin embargo, por primera vez ha descendido el número de X marcadas, una bajada casi del 1,4%, respecto al ejercicio anterior. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha achacado el descenso a la dificultad para encontrar la casilla de la Iglesia en los nuevos métodos para presentar la declaración de la renta, algo que también sucede con la casilla de fines sociales.
Ha aumentado en 600.000 el número de declaraciones en las que no se ha marcado ni la casilla de la Iglesia ni la casilla de fines sociales. Esto implica la necesidad por parte tanto de la Iglesia como por parte, me imagino, de los distintos interlocutores de la casilla de fines sociales, de renovar el esfuerzo por dar a conocer este mecanismo que permite decidir el destino de una pequeña parte de los impuestos sin que paguemos más ni que nos devuelvan menos.
Y en el Vaticano se ha presentado el pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Arquitectura de Venecia.
Será la primera vez que el Vaticano participa en esta muestra internacional de arquitectura que se celebra en la Ciudad de los Canales. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una vez más, la Santa Sede hace historia al participar en una de las muestras más importantes del mundo y lo va a hacer a través de un proyecto concebido como una peregrinación espiritual que recuerda además la aportación que la Iglesia ha realizado en la historia de la arquitectura. El cardenal Rabasi es el comisario del pabellón de la Santa Sede. Hemos optado no por crear un pabellón tradicional, sino por proponer un peregrinaje, un itinerario por el interior del bosque, que según la tradición de todas las culturas es el lugar de la meditación, del silencio, que permite a la vez la intensidad. A partir de esta premisa, 10 arquitectos de todo el mundo crearán cada uno una capilla inspirándose en distintos materiales y escenarios bajo la idea del peregrinaje. Entre ellos se encuentran figuras de gran renombre como Norman Foster, el australiano Sin Gotzel o el estudio de arquitectura español Flores and Prats.
Pues hoy concluimos esta edición del Espejo refiriéndonos al encuentro que ha comenzado ayer, convocado por el Papa para preparar el Sínodo de los Jóvenes, que se celebrará el próximo octubre bajo el lema Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional. 300 jóvenes procedentes de todo el mundo, dos de ellos vienen de España, están llamados a expresar abiertamente sus ilusiones, sus problemas, sus realidades y, sobre todo, qué piden a la Iglesia. Como novedad añadida, se ha invitado a jóvenes de diferentes creencias a participar en esta reunión preparatoria a través de las redes sociales. Son varios miles los que se han inscrito, lo que nos da idea del cúmulo de referencias con que contará el sínodo cuando inicie sus trabajos. Como dijo ayer Francisco, estamos en una cultura que por una parte idolatra a la juventud y por otra excluye a los jóvenes de ser protagonistas. Por el contrario, la Iglesia quiere acompañarlos para reconocer y acoger la llamada al amor y a la vida en plenitud. Y también pedir a estos jóvenes que sean protagonistas del anuncio del Evangelio en esta época de confusión y choques ideológicos.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.